Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este viernes 20 de septiembre. Vuelve el fútbol este fin de semana. Esta noche se abre la jornada 6 en segunda división con el Granada-Málaga en Los Cármenes. Muy buen partido. Mañana sábado juega el Oviedo en Elda y el domingo juega el Sporting en Tenerife. Hoy ha sido noticia Rubén Alves, el entrenador del Sporting, que ha comparecido en la previa del partido en sala de prensa antes de jugar contra el Tenerife y ha dejado un titular bastante analizable, yo creo, en el plano Sporting. Ha dicho que el equipo tiene más juego que puntos hasta ahora.
La competición ha empezado ya, tenemos que rendir ya, tenemos que sacar conclusiones desde ya. Y creo que lo hemos hecho más en el juego que en los puntos. Eso es un poco el resumen que yo hago. ¿Que se han podido hacer cosas mejor? Seguro. ¿Y que si lo hubiéramos hecho mucho mejor hubiéramos tenido más puntos? También seguro. Pero lo hemos hecho hasta donde hemos podido, hemos sabido, o bueno, ese pequeño factor también de acierto nos ha permitido. Pero rendir hay que rendir ya, y la evolución y la construcción va a ser semana tras semana. Si hablamos de bases, las bases ya están construidas.
Dice dos cosas muy interesantes, que es, uno, hay que rendir ya, estamos jornada 5 para las 6, o sea que esto ya de las construcciones, equipos en construcciones, es relativo, y después que el Sporting lleva más juego que puntos. Luego tenemos tiempo de opinión, vamos a hablar de esto que ha dicho Alves, si tiene más juego que puntos el Sporting, por ejemplo, Levante y Eldense, que no ganó el Sporting, ¿mereció ganar o mereció puntuar? Almería mereció ganar, que empató, Santander mereció algo más que perder, todo eso lo llevamos ahora al tiempo de opinión. Y viene a raíz también el tema de la construcción y lo de sumar ya, viene a raíz de la pregunta de si el Sporting está en construcción. De hecho, la pregunta que se la hacíamos en la cadena COPE, si está el Sporting en construcción, y contestaba eso. Ayer dijo Calleja en Oviedo que el Oviedo está en construcción, por ejemplo. Y yo tengo la sensación de que es una coletilla que tienen los entrenadores para excusarse de un inicio regular. Hoy Alves lo ha esquivado, ¿eh? Ya veis que ha dicho que hay que competir ya, que hay que sumar ya, que va hacia la jornada 6 y que hay que sumar. Los puntos ya valen. O sea, los puntos valen lo mismo ahora que al final. Es un tópico, pero es que es la verdad. Y yo no veo al Levante, por ejemplo, que estrena entrenador con Julián Calero, no lo veo en construcción. O sea, Levante ganó, me parece que de 6 partidos de pretemporada ganó 4 y empató 2, alguno contra equipos de primera división, y ahora está líder con el Racing de Santander. O sea, si no te vale una pretemporada y no te valen 5 jornadas de liga para tener ya el equipo donde lo quieres tener, por lo menos que tenga los conceptos y las bases, como dice Alves, es que yo lo de la construcción no lo compro mucho. Yo creo que hay buenos momentos y malos momentos, pero que un equipo ya a estas alturas tiene que estar construido, por lo menos con los conceptos y con los jugadores ya aclimatados, que otra es la de la adaptación, que esa tampoco la compro después de 6 jornadas de liga. O sea, entiendo que el primer día igual, pues oye, te pones la camiseta por primera vez, partido oficial, el primer día en tu estadio, los nervios, pero hombre, ya después de 6 jornadas ya hay que empezar a ver cosas que vamos a ver durante toda la temporada. Y ahora es verdad que lo de los puntos no es muy grave, porque es muy pronto, pero sí que es importante las sensaciones que dan los equipos, porque es con lo que se va a trabajar hasta el final, o por lo menos hasta el mercado de invierno. Hablando del partido del Sporting, sabéis que el Tenerife tiene incendio, llega colista y hay un clima social casi irrespirable. Vamos a hablar de eso hoy y tenemos tiempo de opinión con la rajada que ha pegado Alves también sobre el horario. Rajó Pepe Mel sobre el horario del partido, que es domingo a las 2 de la tarde, 1 de la tarde horario insular, pues ha rajado Alves del horario y también Pepe Mel. Y el Oviedo juega mañana en el Pepico Amat contra el Eldense, que ojo, llega el Eldense con los mismos puntos que el Oviedo. El Eldense es un equipo muy humilde de segunda, pero tiene 7 puntos que son los mismos que el Oviedo. Y además haciéndolo muy bien, es la sensación que da el Eldense en este inicio de temporada. El Oviedo tiene que confirmarse mañana. Sigue sin jugar bien, pero viene de una victoria. Y una segunda victoria seguida, pues hombre, ayuda. Y ayuda a quitarse la presión, que yo creo que es lo que tiene el Oviedo, sinceramente. Creo que tiene ansiedad, presión, por las expectativas tan altas que tiene en este inicio de temporada. Y la presión solo la calman las victorias. Para los jugadores y para el entrenador. Que yo creo que es, sinceramente, el diagnóstico de este inicio de temporada. También tenemos tiempo de opinión del Oviedo, así que nos vamos a ir hasta Elda y tiempo de opinión del Oviedo. Y tenemos un protagonista hoy, en Viernes de Balonmano. Sabéis que los viernes hablamos de balonmano en COPE Asturias. Y es muy interesante el protagonista porque es el hombre que quiere ser presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, sucediendo al que está, que lleva 20 años. Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano lleva 20 años y hay un hombre que le quiere suceder. Es viernes, 3 y media, mucha radio por delante, hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos con lo del Oviedo de mañana en Elda, contra el Eldense, 6:30 en el Pepico Amat, y nos vamos hasta allí, a ver cómo llega el rival del Oviedo, porque el partido lo va a hacer mañana en tiempo de juego. Carlos Ganga, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
7-15 para el Eldense, hombre, yo creo que es buen balance, ¿no?
Sí, es un muy buen inicio de temporada para el Eldense. De hecho, las dos derrotas que ha sufrido fue una contra el Cartagena del Pitu Abelardo, que fue un partido que se le escapó... todavía no se sabe cómo, por las oportunidades que tuvo el Deportivo Eldense, y el fin de semana pasado contra el Levante en un partido, bueno, pues que el equipo de Dani Pons se queda con 9 ya en el primer tiempo, se adelanta, pero luego pues es imposible sostener a los de Julián Calero, y esas son las dos derrotas. Lo demás, todo muy bien, 7-15, ha empezado fuerte en casa, ganando por ejemplo a la Almería, y bueno, está transmitiendo buenas sensaciones, un equipo valiente que quiere ir a por los partidos y que está mostrando un muy buen nivel, la verdad.
Escucha, os han echado en el último partido contra el Levante a Ortuño, a Sergio Ortuño y a Timor, que son los dos mediocentros titulares. Aquí en Oviedo se ha hablado mucho de eso toda la semana, porque claro, son dos jugadores a priori que todos vemos muy importantes para el Eldense. ¿Cuánto puede afectar bajas así?
Pues muchísimo, yo creo que muchísimo, porque lo dices tú, son los dos pivotes titulares. Y vamos a ver cómo recompone el equipo Dani Pons. Timor es el ancla, el que te da el trabajo, el que te da un poco ahí sostenerte el equipo, y Ortuño, lo conoces tú perfectamente, es un pedazo de jugador que te da, es un box-to-box, que va para arriba, va para abajo, que maneja el partido. Entonces, vamos a ver cómo recompone Dani Pons el equipo.
Igual inicial. Camarasa, ¿no?
Sí, yo creo que Camarasa va a ser uno de los dos que entren, claro. Que lo conocéis también muy bien por allí, y que... todavía no ha sido titular en ningún partido, pero ya se le empieza a ver con esa forma de poder empezar a ser importante en el equipo. Y en la otra posición del centro del campo, pues tengo dudas. No sé por quién va a apostar el técnico azulgrana, pero sí que hay muchas ganas de ver a Camarasa, porque es un jugador que cuando se le ven los entrenamientos, pues es un jugador de otro nivel. Y que cuanto vaya cogiendo la forma y si le respetan las lesiones, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que es un pedazo de futbolista muy diferente.
Es muy bueno, es un jugador que sí, efectivamente, si está bien físicamente es un pepino, hombre, para la segunda división sin duda. Lo fue para el Oviedo, y luego lo pasa que el año pasado pues fue el año como fue, pero es un muy buen jugador. A nivel de ambiente, bueno, ¿cuánta gente entra en el Pepico Amat, Carlos? ¿Y qué ambiente se espera?
Algo más de 5.500, vale. No recuerdo mal.
Pero aprieta mucho el campo, ¿no? Porque es un campo que está muy encima la gente.
Sí, es que hay muchas ganas de fútbol en Elda, y tradicionalmente el Eldense siempre ha sido un equipo muy muy fuerte en su estadio, y la afición, pues a poco que le dan, se mete mucho en el partido, le gusta el buen fútbol, y es lo que está haciendo el equipo de Dani Pons, y va a apretar. No sé cuánta gente viene de Oviedo, no creo que se llene del todo el estadio, pero vamos, en torno a las 5.000 personas, seguro que va a haber mañana.
Pues mañana a las 6:30 en Elda, en el Pepico Amat, ese Eldense Oviedo, que lo vamos a escuchar en tiempo de juego en la voz de Carlos Ganga. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Pablo, adiós.
Abrimos tiempo de opinión del Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
De opinión del Oviedo antes del partido de mañana en Elda. Está por ahí Borja García, COPE Asturias, que vuelve esta semana de vacaciones. Hola, Borja, muy buena.
Hemos vuelto.
¿Estás en construcción como el Oviedo? ¿Cómo estás?
En construcción. Además, esto de volver a media semana, pues hombre,
ya.
Te da ahí un cerca, ya te deja dejar el fin, cerca del fin de semana. Bueno,
sí, eso es mejor.
Sí, bueno, tiene todas las lecturas, pero bueno.
Venga, ánimo. Está Pepe Pérez, cronistar, y en el balonmano base Oviedo. Buah, tenemos hoy un entrevistón. Pepe, muy buenas.
Oye, los aquí viven bien, volviendo de vacaciones el 20 de septiembre, madre mía.
Lo dice el que tiene.
¿Quién lo pillara?
El que tiene 20 semanas repartidas por todo el año.
Hay clases y clases, Pepe, ya sabes que hay clases y clases. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues con ganas, ¿no? De ver qué nos depara el Real Oviedo este fin de semana. también el Unión Financiera. Luego ya te tiraré la cuñita cuando nos vayamos.
Oye, para vosotros es un punto de inflexión lo de Cartagena. Os lo digo porque Luengo y Ilias Chaira han dicho los dos que es un punto de inflexión. Borja.
A ver, para que sea un punto de inflexión tenemos que ver lo que pasa ya no solo mañana, sino con un prolongado periodo de tiempo después, 2, 3, 4 partidos. Ver si de verdad esa victoria ha supuesto un cambio en el equipo. Si las sensaciones siguen siendo las mismas y los resultados no son buenos del todo las próximas 2, 3 semanas, pues lo del punto de inflexión como que no va a ser, ¿no? Lo suyo es pensar que puede serlo, porque es esa victoria que llevamos toda la semana comentando que el equipo podía necesitar, sobre todo quizá en el aspecto mental, pero hasta que no lleguen un par de resultados más que lo reafirmen, yo creo que es pronto para calificarla de ello, ¿no? Ojalá lo sea, claro, eso sí.
¿Pepe?
A ver, yo creo que lo de Cartagena no lo podemos calificar de punto de inflexión, porque un día aislado para mí no puede calificarse como una inflexión de ningún tipo, sino que estoy más con Borja, ¿no? Que se vea un poco prolongado en el tiempo y que sí se pueda reafirmar en Elda. Es decir, si el Oviedo consigue sumar los 3 puntos en Elda, bueno, pues ya sí que te ves con otras sensaciones, al menos en lo numérico, porque el otro día sí que te deja un poco con mal cuerpo pese a la victoria. Es cierto que el Cartagena era un equipo muy rocoso atrás, muy complicado de hacerle daño, y el Oviedo tuvo sus acercamientos, aunque sin generar demasiado peligro, pero sí que quieres ver a ese Oviedo atrevido ante equipos que propongan otra cosa, como se explicaba sí. Ahora. Carlos Ganga, bueno, pues veremos, ¿no? Para mí puede comenzar ese punto de inflexión en Elda, el partido entre el Cartagena todavía se queda muy muy corto.
Yo escuchándoles a los jugadores, tengo la sensación, lo decía en el arranque, que les puede todavía un poco la presión de la comparación con el año pasado y todo esto, y me explico, porque tanto Luengo como Chaira dijeron durante la semana, es que necesitábamos esa victoria, la necesitábamos para arrancar, veías a Calleja también un poco más tranquilo durante la semana, te da la sensación de que esta semana ha sido un poco como de alivio, que los jugadores, no sé si tenéis vosotros esa sensación, ¿eh? Que hay cierta presión en el ambiente del Oviedo.
Ya no tanto por la comparación del año pasado, que sí que sé, yo creo que está en el ambiente, ¿no? Y yo creo que las palabras más claras, hablando de reflexiones de jugadores, las palabras más claras sobre eso y sobre la temporada del Real Oviedo de momento son las de David Costas en el postpartido del Molinón, diciendo que el equipo tiene que olvidarse la temporada pasada, hacer esta temporada, hacerla bien, luchar porque sea una buena temporada, pero olvidarse, ¿no? De lo del año pasado.
Y hablando de bloqueo mental. También.
Y hablando de bloqueo mental. Esas son 3 o 4 minutos de Costas, pero sí, yo creo que son los más claros de toda la temporada de protagonistas del Oviedo. Lo que estábamos comentando, la victoria. Importante, no tanto por la comparación por la temporada pasada, sino por las sensaciones de esta. O sea, las sensaciones de esta venían siendo malas, los resultados venían siendo malos, quitando la victoria en Riazor, que aun siendo una victoria, pues fue unos 3 puntos que dejaron un regusto, bueno, que no fueron del todo bien, sí bien recibidos, pero me refiero que dejaron reflexiones, ¿no? También en el equipo. Entonces yo creo que la victoria era necesaria en esta temporada, ya no por la comparatoria con la anterior, sino porque había que darle algo a esta campaña en cuanto a puntos y en cuanto a sensaciones, no del todo se dieron, pero que sea un punto de partida, que sea ese punto de inflexión que hablábamos en la pregunta anterior.
Y porque siempre se construye mejor tras haber sumado 3 puntos. Es decir, si el Oviedo empata, como parecía que iba a ser el signo del partido ante el Cartagena, o incluso en una jugada aislada se ve palmando, sí que es mucho más complicado afrontar una semana con 4 partidos sin ganar que habiéndolo hecho tras haber sumado ante el Cartagena. Claro. Se veía, por ejemplo, en uno de estos vídeos, ¿no? Que subía el Oviedo de los conciertos de San Mateo, el concierto de Melendi, que decía Melendi, oye, os han librado San Mateo.
Sí, se reían todos,
pero
sí.
En cierto modo, sí que tiene algo de razón, ¿no? Porque afrontar una semana como esta, habiendo ganado, para mí es diferencial.
La última que os pregunto, quiero un 11, que me digáis un poco cuál es vuestro 11 ideal, ya no sé si para mañana, pero el 11 que más os gusta del Oviedo, de lo que venimos viendo de temporada, que os mojéis, Borja.
En lateral derecho tengo dudas, aunque yo creo que tiene que jugar Lemos, porque Lucas, yo quiero que juegue Lucas, pero los ratos que ha jugado esta temporada no está bien. El resto de la defensa, yo para mí tiene que jugar David Costas. O sea, cuanto antes recupere el relovio de David Costas, mejor será para el equipo, con Dani Calvo, independientemente de que Luongo pueda ser una alternancia, que está demostrado que nivel hay de sobra en Luongo. Lateral izquierdo, Raim, portería la tenemos. Centro del campo, ahí es donde vuelven también a abrirse las dudas. Yo quiero ver el centro del campo de la temporada pasada, yo creo. Si fue el que funcionó, yo quiero ver a Colombato y a Sebane juntos. Sobre todo ahora que Colombato está totalmente recuperado, que Sebane también. Quiero ver si esa pareja le da al Real Oviedo un salto en el juego, un salto en las sensaciones.
¿Y con quién?
Esa es la duda. Yo soy de los que cree que no sé si Cazorla está para ser una apuesta de titular. Está siendo de lo mejor, entonces parece que sí puede estar, ¿no? Entonces, pues puede ser con Cazorla, pero opciones hay. Me gustaría ver a Paulino de titular, pero bueno, para esta semana está claro que por lo que ha sido, que por lo que viene siendo, no va a ser. Y Chaira, eso está claro. Y arriba Alemão. Yo soy de Alemão. O sea, no, de momento sí que están arrancando gris, pero soy de Alemão.
Pepe.
Pues Borja deja muchas reflexiones, ¿eh? Yo voy a subrayar algunas cosas de las que dijo Borja. Sebane para mí tiene que ser titular en este Real Oviedo junto a Colombato en el centro del campo. No me disgustó Sibo contra el Cartagena, así que se dejó ese regusto amargo en el partido ante el Castellón, pero ese equilibrio que otorgó en el centro del campo Sibo contra el Cartagena, pues no me parece muy descabellado apostar por esos tres hombres en el centro del campo. Y también me gustaría ver a Paulino, como dijo Borja. Para mí las bandas, Paulino y Chaira, que Chaira está siendo, bueno, pues la revelación, el descubrimiento para muchos esta temporada.
Chicos, pues nada, que mañana gane el Oviedo y que Borja tengas una construcción buena, como el Oviedo, que tengas una construcción buena. Y Pepe,
el lunes te lo cuento.
¿Qué nos cuentas con el balonmano? A ver.
Pues nada, eso, que mañana que vaya todo el mundo a Valladolid a escuchar Tiempo de Juego y a ver el Unión Financiera Baso Oviedo, que arranca en casa contra Camargo, primer partido de la temporada. Todo es el mundo, con el pinganillo en la radio, escuchando los goles del Oviedo en el TJ y también viendo los goles de la Unión Financiera Baso Oviedo.
Pues ahí está, ¿qué más queréis?
Tarde de goles.
Un abrazo muy fuerte a los dos, chicos.
Chao.
Adiós.
15 horas y 42 minutos. El Oviedo que entrena a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Hércules va con 22 en la lista, recordamos, sin Paulino, que va a ser la única baja en la convocatoria por decisión técnica. Vamos al lío que rodea al Tenerife Sporting. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que hay lío gordo en Tenerife, lo venimos contando toda la semana. Visita al Sporting en el Heliodoro en medio de protesta masiva de la afición del Tenerife antes del partido para pedirle al máximo accionista que venda. O sea, así está la situación. Más allá del cambio de entrenador, que ya parece que queda en el año pasado, lo de que se va a Óscar Cano y entra a Pepe Mel, es todo lo que hay alrededor del club, de que el máximo accionista no contenta a nadie, de que la gente tiene preparada una propuesta. Nos vamos hasta allí. Cristian García, COPE Tenerife, muy buenas.
Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuánta gente se espera en la protesta?
Pues mira, ha secundado la protesta todas las peñas del Club Deportivo Tenerife, es decir, el conjunto blanca-azul tiene 22 peñas federadas, pues las 22 han dicho que van a acudir. Joder. Eso hace ya que como mínimo 2.000 personas, que son las que componen las diferentes peñas del conjunto blanca-azul, estén sí o sí en esa manifestación. Pero claro, si uno entra en redes sociales, si uno pregunta en la calle, todo el mundo dice que va a acudir a la manifestación del 22S, del 22 de septiembre. Así que yo creo que va a ser una manifestación récord aquí en el Heliodoro, en esa previa del partido frente al Sporting. Y si caben 22.000 espectadores en el Heliodoro, no te voy a decir que los 22.000, pero que 10.000, 15.000 sí que se van a dar cita en esa manifestación.
¿Recuerdas un pollo similar, Cristian, estos años alrededor del TT?
No, es verdad que yo soy muy joven, yo solo tengo 30, 31 años y a mí me cuentan de épocas pasadas en las que con Pérez Ascanio, un fue presidente del Club Deportivo Tenerife hace algunos años, yo era muy chiquitito, se montó también una parecida, pero que ni mucho menos llegó a una movilización tan grande de aficionados para manifestarse. Así que, bueno, puede que sea la más multitudinaria y la más llamativa esta que se va a producir el próximo domingo.
¿Y para dentro del estadio hay algo preparado o va a ser todo fuera?
No, todo fuera. Ha quedado muy claro por parte de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife. Hemos hablado con su presidente en Deportes Cope en Tenerife y sí, ha dejado claro que la protesta va de 12 de la mañana, hora canaria, eso sí, hasta la 1 menos 5. Que desde la 1 menos 5 hasta que acabe el partido no se va a escuchar absolutamente nada que pueda perjudicar al equipo y que desde que empiece el partido hasta que acabe la afición va a estar con el equipo. Pero que eso sí, antes, de 12 a 1, antes de que empiece ese partido, sí que se va a protestar y evidentemente se va a hacer notar la afición blanquiazul.
Claro, el pollo, el enfado de la gente es con la directiva. Más allá de que el equipo esté último y lleve un punto, la culpa la gente se la echa a la directiva y no a los futbolistas y no a Pepe Mel, que acaba de aterrizar. Pues nada, mañana estamos muy pendientes de eso y vamos a ver si afecta, cómo puede afectar también al partido. Cristian García, desde COPE Tenerife, un abrazo muy fuerte, hasta allí.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Vamos al tiempo de opinión del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda, de la mano de Asprusa.
Vamos con el tiempo de opinión del Sporting. Está Dani Souto en la Voz de Asturias. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Cómo vas?
Bien. Afrontando ya un nuevo partidito, así que con ganas.
Sí, señor. Y está Senén Morán, que creo que ayer estuvo en el Metropolitano en la Champions. Hola, Senén.
Hola, muy buenas. Ayer estuve en el Metropolitano, sí. Estoy ahora camino de Asturias.
¿Cómo fue la cosa?
Que pillara Souto un viernes en casa, tú. Madre mía.
Ya ves.
Ya ves. A ti no te cogen en casa ni aunque llamen un miércoles, ¿eh?
Sí. A Senén ni un viernes, ni un martes, ni un miércoles lo pillas en casa. Oye, Senén, dime una cosa. ¿Molinón o el Metropolitano?
Muy bien.
¿Con qué te quedas? ¿Molinón o Metropolitano?
El Molinón, siempre. El Molinón, no te lo cambio. Vamos, no te lo cambio.
Ni color, ¿no? Molinón. Ni color. Los palcos VIP, tú...
De hecho, se lo decía ahí a la gente, le digo yo... Le decía a la gente, ¿no?, que muy guapo el estadio y qué tal, pero que no se lo cambie por el Molinón. Okay. Lo único bueno, si le hacen algún arreglo al Molinón, seguro que le vendrá bien también, ¿eh?
Exacto.
Eso tampoco vamos a negarlo.
Exacto, bueno. Estaba contento. Senén en los palcos VIP, tenéis que verlo ahí en las redes, que yo lo vi, estaba contento. ¿Tiene más juego que puntos el Sporting? Lo ha dicho hoy Alves, y quiero saber vuestra opinión. Souto, Senén, venga, Souto, empiezo por ti. ¿A ti qué te parece?
Yo estoy completamente de acuerdo. Lo llevo diciendo antes incluso del último partido, que seguramente fue la derrota más clara de la temporada, la de Santander. Yo creo que es la que más se le puede adjudicar, pero a mi modo de ver, contra el Levante seguramente, aparte de ser jornada 1 y todo lo que supone, posiblemente fuese presa del gran acierto del Levante, más que otra cosa, siendo un partido muy gris, lo que queramos, evidentemente, vuelvo a insistir, jornada 1, pero ahí yo creo que el Sporting pudo merecer más. Ante el Eldense pienso exactamente lo mismo. Seguramente el Sporting mereció la victoria más que el empate. En Almería seguramente lo suyo hubiera sido una derrota. Viendo las ocasiones de ambos equipos, yo creo que ahí lo que te pasó contra el Levante te pasó a la inversa contra el Almería, que por el no acierto del rival conseguiste sacar un punto. Y al final yo creo que el Oviedo, o sea, el derbi lo ganas merecidamente. O sea, que en ese sentido, por poca diferencia, Pero creo que el Sporting ha rendido más de los puntos que lleva.
¿Senén?
Yo creo que también. Además, no sé si Souto estará de acuerdo conmigo, yo creo que este equipo de Alves es más valiente que el del año pasado. O al menos intenta ser más valiente que el del año pasado. El año pasado yo creo que era un Sporting más defensivo que el que estamos viendo este año. Yo creo que está siendo un equipo valiente, que está yendo a por los partidos desde el principio, que todavía no le están saliendo las cosas. Pero oye, yo creo que con paciencia este equipo puede dar buenos resultados. Lo único que a mí me da más respeto de este equipo es que creo que de momento defensivamente tiene más carencias que el año pasado. Eso sí que es verdad. Ofensivamente me parece que genera más y es mejor, pero más blando defensivamente. Para
estoy
gusto.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Sporting, donde se le están viendo las costuras, Souto, es a nivel defensivo, porque en ataque, yo es que creo como Alves que puede haber tres jugadores que te pueden hacer 10 goles. O sea, yo veo a Dubasín, Gaspar, Otero haciéndote 10 goles y Campuzano y tal. Donde veo el problema más en este inicio es atrás.
Sí, yo creo que hilándolo un poco con lo de Senén, este equipo va más a pecho descubierto. Entonces, vas a ver más cosas en las dos áreas, es el problema, ¿no? No puedes pretender llegar más que el año pasado y seguramente estar igual de sólido atrás. Al final es la teoría de la manta. Aquí Alves, pues generalmente está destapando los pies y la cabeza. O sea, quiere llegar, llega de manera más directa, por eso igual nos da la sensación de ser más ofensivo, porque con Ramírez se trabajaba más la jugada, se elaboraba más, había más pases, pero seguramente con Alves se busca llegar de manera más directa, pero a la vez apretar más arriba, robar más alto y exponerte más. Entonces, al final yo creo que va a ser la tónica de toda la temporada.
Sí, pero para mi gusto, Souto, yo creo que al Sporting le está faltando un jugador. Se hablaba mucho de que faltaba un extremo, un delantero. Yo creo que al Sporting le está faltando un jugador que conecte, por ejemplo, la posición que tiene ahí Gelaber en el campo ahora. ¿Sabes? De la defensa y Gelaber. En esa zona, a mí me falta un futbolista que filtre pases. Que el balón pueda llegar a tres cuartos de campo, a la gente que tiene talento como lo tiene Gelaber, y ahí que el Sporting de verdad fluya. A mí me está faltando un futbolista ahí.
Gelaber, ¿no?
A mí es lo que me falta que en ese Sporting, ¿no? Un jugador que conecte esa defensa con el centro del campo. Porque si no tienes ese jugador que te filtre pases, o sea, para dar pases en horizontal, a ver, yo no valgo porque soy muy malo, pero hay muchos jugadores que dan pases en horizontal. Yo creo que necesitas un jugador que te filtre por dentro.
Una cosa,
la cuestión está en la intención que tenga Alves con eso. O sea, yo no sé hasta qué punto Alves quiere ese perfil porque lo va a necesitar. O sea, es que igual vamos a jugar bastante más directo y a lo mejor no es tan imprescindible esa figura, que sí que puede faltar, pero no la usa.
Una cosa, con Otero y con Campuzano tocados, ¿cambiaríais algo ahí arriba? Porque están jugando siempre los mismos. Está jugando Gaspar, Dubasín, Otero. ¿Cambiaríais algo ahí?
Dependerá del estado físico, ¿no? Hombre, principalmente. Si no están para iniciar, pues seguramente tengas que tirar de Caicedo, Dubasín y Gaspar. Que, bueno, dentro de lo malo no queda mal tridente tampoco. Pero dependerá especialmente de eso, de que vea mejor, porque a nivel táctico yo creo que siempre va a apostar por algo bastante parecido, salvo que las cosas vayan mal. Como dijo hoy, ¿no? Solo habrá una revolución si las cosas no van bien. Mientras vaya la cosa como considera que tiene que ir, y construyendo el equipo poco a poco, pues yo creo que los cambios serán de perfiles parecidos, así que dependerá más que nada de lo físico. Sacar a Otero y meter a Caicedo, pues sería una opción bastante sensata en ese sentido.
Senén, bueno, y Gelaber también me vale, ¿eh? No sé si meteríais a Gelaber ahí de titularía.
Hombre, yo es que es el jugador que tiene, es que es distinto, ¿no? Es un perfil diferente y es un perfil que yo creo que te puede dar muchas cosas a nivel ofensivo. Yo por eso intentaría apostar por Gelaber, y para mí el Sporting cambia mucho, por ejemplo, cuando juega Campuzano. O sea, cuando juegan Campuzano y Gelaber, cuando están en el campo, el Sporting combina, el Sporting juega. O sea, sinceramente, yo el partido contra el Oviedo, el momento que salen ellos dos, sobre todo también cuando sale Campuzano y tal, el equipo juega, el equipo combina. Y a mí me gusta más el Sporting con Campuzano y Gelaber en el campo, la verdad. No, es verdad que también, yo por ejemplo no jugaría con Otero solo en punta. O sea, yo Otero solo en punta, creo que
rinde más
pasado,
con alguien, sí.
Mar dio con la tecla.
Sí.
Claro, Mar dio con la tecla de que tenía que jugar con Campuzano al lado, y ahí rindió muy bien. O sea, se entendían muy bien. Entonces yo jugaría con Otero, pero con alguien acompañando a Otero, no con Otero solo en punta.
Estoy de acuerdo. Ha rajado hoy Alves del horario del partido, a las 2 de la tarde, que también rajó Mel. ¿Vosotros cómo
os pilláis? No me extraña, y yo voy a rajar también. ¿A la hora de comer o te parece normal a ti poner ese horario?
No me parece.
Y encima con el calor que tiene que pegar allí. No, madre mía, es que a la gente... No, ¿sabes qué es lo peor, no? Que a los oyentes de la cadena Cope Asturias,
sí,
este fin de semana se les puede atragantar la comida, joder.
¿Por qué, hombre?
No están pensando en la gente. Este fin de semana, como se nos dé mal el partido, a la gente se le va a atragantar la comida.
Pero si va a ganar el Sporting en Tenerife. Vas a tener un pre perfecto y luego vas a comer a gustísimo. Una sobremesa fantástica. ¿Más quieres?
Bueno, yo creo, SNE no le hace falta el resultado para la sobremesa.
Eso también es verdad. Sí,
pero vamos, es que yo en el horario, además, más allá del tema de que es rarísimo hasta para el espectador, evidentemente, es que se nos da mal. O sea, generalmente cuando te ponen un horario de estos extraños, de las dos, de no sé qué, al Sporting sí. Últimamente se lo ha estado dando mal.
No, y además que allí en Tenerife, que sales aplatanao y a esas horas peor, y es verdad que al Alves le preocupa, lo ha dicho hoy, vamos a ver si puede ser determinante, pero bueno, no creo que hablemos mucho del horario al final del partido, y esperemos que tengamos una buena sobremesa, como dice Senén. Senén, buen viaje, y Souto, un abrazo a los dos.
Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
No os mováis porque viene ahora el candidato a cambiar el balonmano asturiano.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
El balonmano asturiano lleva 20 años el mismo presidente, que es Manuel García Lacámara, y se respiran por lo menos aires de cambio o gente que quiere cambiar las cosas en el balonmano después de tanto tiempo con el mismo presidente. La alternativa de cambio que está tomando bastante fuerza, aunque todavía queda mucho camino por delante, es la de Juan Arribas. Hola Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué te mueve a presentarte? Es decir, ¿por qué has tomado esta decisión de querer presentarte a presidente de la Federación Asturiana de Balonmano?
Bueno, pues yo desde pequeño que jugué, luego entrené, luego estuve en todos los estamentos de directivos hasta de formación, hasta comités de competición. Yo creo que lo he hecho todo en el mundo del balonmano, ¿no? Y yo pienso que es una sensación de tener una responsabilidad un poco social, o una responsabilidad de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, esto no podemos seguir aguantándolo, ya va siendo hora de que alguien dé el paso, porque todo el mundo, bueno, es un vox populi, ¿no? Los pabellones, en los bares, en todas partes, todo el mundo dice que esto no podía seguir así, que hay que cambiarlo, pero siempre salía luego la coletilla de, bueno, pero es que como no hay nadie que haga nada, porque esto total, como no hay nadie que quiera, porque se presenta, sigue él, porque... Entonces, bueno, pues dijimos, va siendo hora de romper esa coartada, presentarme y romper el lo que tú decías, 20 años, que aunque su gestión fuese acertada, yo pienso que 20 años no es ni democráticamente aceptable, ¿no? No es de higiene democrática que nadie esté 20 años en un cargo.
Pero escúchame, pero es que... escúchame, Juan, pero ¿por qué existe ese descontento? Es decir, ¿de dónde viene el descontento con la gestión actual?
Bueno, pues porque en la federación ahora mismo el balonmano es una cosa secundaria. Es una federación que está orientada y dirigida permanentemente y con el único objetivo de que el presidente siga siendo presidente. Al presidente no le importa las competiciones, no le importa las selecciones, no le importa la formación de los nuevos entrenadores. Su objetivo único es seguir. De hecho, bueno, estamos viendo en estos días que yo me he reunido con todos los clubs, con los 20, he hablado con todos uno a uno y yo les estoy diciendo, mira, este es mi proyecto, yo quiero el balonmano, quiero que cambiemos, quiero que entremos en el siglo XXI, y ellos me dicen, bueno, es que a mí me llama y me dice, oye, ¿estás conmigo o estás contra mí? Porque si estás contra mí, cuidado lo que puede pasar. Yeah. Y si estás conmigo, ya verás cómo te va a ir bien y tal. O sea, no hay otro proyecto, el proyecto es seguir. Y claro, esto yo pienso que a la altura del siglo en el que estamos, este tipo de cosas ya no son aceptables.
El balonmano asturiano, es verdad que, o sea, desde fuera, Juan, la sensación es que ha vivido tiempos mejores. O sea, no tenemos equipos en la Sobal ahora, hemos tenido jugadores más destacados de los que tenemos ahora. Quiero decir, la sensación, por lo menos a nivel élite, es que hemos vivido tiempos bastante mejores que los de ahora, ¿no?
Hombre, es que en los años finales del siglo pasado, hace 20 años, que fue cuando en el año 98 las selecciones juveniles asturianas ganaron el Campeonato de España, tanto en masculino como en femenino, y con jugadores que luego jugaron en Asobal, que fueron internacionales. A partir de ahí tú veías una Olimpiada, veías un Campeonato del Mundo, veías a los hermanos Entre Ríos, veías a Garabaya, otros que estaban en Asobal triunfando plenamente, como Pellitero, Cartón, o sea, Antizu, o sea, era constante. Pero eso venía de que había un caldo de cultivo, había un buen ambiente, había unas actividades de formación constantes, había unos entrenadores que se estaban reciclando porque podían reciclarse, porque aquí yo viví épocas en que un Messi y otro también, pues te venía Juan de Dios Román a darte un clinic, o te venía Sara Gilés, los máximos que estaban en aquel momento en la cúspide. Y entonces estabas en un ambiente de lo que en España se conocía como la escuela asturiana de balonmano, es decir, gente muy solidaria, muy valiente. Igual no somos una comunidad que de gente muy muy alta, pero sí gente muy potente, con una actitud muy buena que para el balonmano pues es muy importante, y eso se ha desaparecido.
¿Qué necesitas para ser presidente? Es decir, ¿cómo está el calendario? Porque esto va por asamblea, si no tengo mal entendido, pero explícanos un poco, ¿qué necesitas? Entiendo que necesitas apoyos, pero ¿cuántos y cuándo se decide todo esto?
Bueno, pues ahora mismo hay un plazo para que los jugadores, entrenadores y árbitros que quieran ser parte de la asamblea se presenten. Hay que encontrar gente que sea valiente, que quiera el cambio y dentro de su estamento se presente. Y a continuación, el mes que viene, todos los que están en el censo, pero estas cosas está bien que se sepan, porque estas federaciones que llevan 20 años así, todo esto lo mantienen en un ocultismo muy grande y nadie sabe cómo funciona. Es decir, ahí lo fundamental que hay es que los entrenadores vayan a votar a los entrenadores, los jugadores vayan a votar a los jugadores y los árbitros a los árbitros. Y ahí escojan aquellos que estén por el cambio. Cuando esto esté conformado, se forma una asamblea con 40 personas, 40 votos, y esos 40 votos tú tienes que tener un 15% de los avales, que son 6, me parece, en estos momentos, para poder ser candidato. Y a partir de ahí, luego ya el 25 de noviembre, son las elecciones.
¿Y tú crees que los tienes? A día de hoy, que ya estás hablando con gente y demás, ¿crees que los vas a reunir por lo menos esos 6 avales para ser candidato?
No, sí, eso sin duda. ¿Seguro? No, sin duda ninguna. Sin duda ninguna, eso no hay ninguna duda.
Ya, pero luego, en estas asambleas, yo siempre he escuchado, en el balonmano, en el fútbol y en todos los sitios, que una vez hay que votar, una vez uno tiene que votar, uno se lo mira mucho, porque claro, si vas contra el poder, después tienes puedes tener problemas, de hecho, lo has
dicho
antes.
No, eso no hace falta que me lo digas, porque claro, es lo que me estoy enfrentando, llevo un mes enfrentándome a ello.
Que la gente resista al cambio, ¿no?
No, que es con lo que están amenazando. Lo que pasa es que es como todo en esta vida, ¿no? Tú cuando tienes alguna vez un problema, tú sabes que te vas a llevar sorpresas buenas y sorpresas malas, ¿no? Hay gente en la que tú confiabas mucho que te va a dar la espalda o se va a vender, y hay gente que igual tú no contás con ella y de repente te aparece y te dice, yeah, oye, por mis santas narices, aquí estoy, porque esto hay que ser paisanos y cambiarlo, ¿no? Entonces yo me estoy encontrando con esas dos situaciones. Al final, yo pienso que si esto fuese por un tema de opinión pública y de vox populi, pues no tendría ningún problema. Evidentemente, el funcionamiento de las federaciones deportivas es democrático, porque el Estado de Derecho así lo dice, pero bueno, muchas veces sabemos lo que pasa.
Sí, tal cual.
Va a ser un camino difícil, no cabe duda. Camino difícil, pero bueno, vamos a pelearlo y yo soy muy optimista.
Pues vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos votos necesitas? O sea, para ser presidente, Juan, ¿cuánto
21.
Necesitas?
21.
¿No? O sea, más de la mitad de la asamblea.
Exacto. Con 21,
con eso sirve.
Soy presidente.
Lo que estás explicando, Juan, funciona para un porcentaje demasiado alto para lo que sería conveniente de federaciones deportivas en general. O sea, esto en España, por desgracia, funciona así. Gente que está descontenta.
Bueno, la gente se entera cuando hay un escándalo público. Cosas. Yo, por ejemplo, el verano pasado, cuando era tema de conversación habitual en los bares o por la calle, el tema de Rubiales. Hay que echar a Rubiales, hay que tal. Y yo me moría de risa. Es que no lo van a echar. O sea, es imposible echarle a un presidente de ese cariz, no lo echa nadie. Bueno, se le puede echar, como echaron a Rubiales, metiéndolo en el juzgado, ¿no? Pero los estamentos federativos y el funcionamiento de las federaciones es el sistema democrático, evidentemente, más antidemocrático que existe.
Tal cual. Y al final, eso de las parcelitas que decías antes, es que es tal cual.
Claro, es que al final tú te encuentras con que, bueno, una persona que no tenga mayor interés en el balonmano, y ni que esto progrese, ni que vaya mejor, ni que tal, bueno, si a él le va bien, pues dice, oye, pues que siga el que hay otros 4 años más y ya está, ¿no? Y aquí, ¿qué más me da si a mí me va bien? O cree que me va bien, porque al final hay mucha gente que me dice, oh, es que nos hace favores. Y yo, vamos a ver, y si yo mañana cuando sea presidente me viene un club asturiano y me pide que le haga un favor, ¿qué voy a decir? Que no. Si es que es mi misión. Es que al final aquí estamos confundiendo el hacer favores con cumplir con tus obligación. Y yo no hago favores, yo cumpliré mi obligación. Mi obligación de presidente de la Federación Asturiana es ayudar a todos los clubes de Asturias, y no dejar situaciones como la que pasó, por ejemplo, este año al Base Oviedo, que era el único club que teníamos en División de Honor Plata, y por una cosa que evidentemente cualquiera que supiese un poco de derecho y de derecho deportivo y de lo que significa el sentido de la proporción nacionalidad y de la culpa de por un error de un acto administrativo, le bajan de categoría. Y yo entiendo que si mañana soy presidente me encadeno a la puerta de la Federación Española. Digo, vamos a ver, esto no puede ser. Y sin embargo, el presidente que tenemos ahora, como no le interesaba enfrentarse, porque no le interesaba enfrentarse, pues dejó caer al Base Oviedo por su propio peso, ¿no?
Ya, pero para hacer tu trabajo, ¿tú crees que vas a poder desligarte de todas esas corrientes de poder? Porque eso fue una noticia a nivel nacional también, ¿eh? No solo a nivel...
Sí, no, yo no tengo ningún problema. Además, las federaciones, parece que el que está es imprescindible y que si no está él no pasa nada. Y mañana, cuando sea yo el presidente, tú vas a la Federación Española y ellos lo que quieren es que en Asturias haya una autonomía pujante, que funcione, que vaya bien y no tener problemas con el que está allí. Entonces, esto es un poco leyenda, ¿no? O sea, al final, si tú funcionas y esto va bien, no vas a tener ningún problema.
Bueno, pues Juan Arribas es candidato, o quiere serlo, a la presidencia de la Federación Asturiana de Balonmano. Necesita 6 avales para presentarse y después 21 votos de la Asamblea para proclamarse presidente en esas elecciones del 25 de noviembre. Juan Arribas, gracias por estar en la COPE y por explicarnos tu proyecto. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Te dejo con la tarde, adiós.